Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. Seguro que te ha pasado alguna vez eso de ir a un restaurante con la familia y desesperarte porque tus hijos adolescentes no sueltan el móvil. Todo el tiempo, ¿verdad? Con el WhatsApp, con los mensajes, con las redes sociales y, claro, con las fotos. Y es inevitable, es una misión imposible. Quizá la pregunta no sea si no son, en fin, que si nosotros como padres hemos contribuido a fomentar la vida digital de nuestros hijos casi desde el mismo momento de su nacimiento. Mira, los datos son impactantes. El 89% de las familias comparten una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, en Instagram o en TikTok. Y uno de cada cuatro niños tiene presencia en redes sociales antes de nacer. Es un debate abierto en muchas familias, ¿verdad? Sobre todo porque a veces uno se siente incapaz de evitarlo. Esa es la verdad. Sobre todo cuando en los colegios nos dan ese documento de cesión de imágenes que casi te sientes obligado a firmar. Porque, ¿qué ocurre si tu hijo es el único que no puede salir en la foto de la excursión que ha realizado toda la clase y que el colegio va a publicar en su perfil de Instagram? ¿Se va a sentir aislado? Preguntas que cualquier padre se hace en esas situaciones. Pero el tema es más complejo de lo que parece, sobre todo por los riesgos que conlleva publicar fotos de los niños en Internet. Fíjate, en el 72% de los casos de agresores sexuales por parte de pedófilos había imágenes de menores no sexualizadas, es decir, imágenes cotidianas de menores, por ejemplo, jugando en la playa o en el parque, y que consiguen estos depravados a través de las redes sociales. Silvia Martínez es profesora de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Oberta y alerta de los riesgos de esta sobreexposición.
El tema del ciberacoso, del bullying, incluso más allá, ¿no?, de suplantación de identidad, en el que vamos dando determinadas imágenes también de datos, formación académica, sus aficiones, sus gustos, y esto proporciona pues muchísima información, desde riesgos de menos impacto hasta algunos tan drásticos como cuestiones relacionadas con ese acoso incluso de índole sexual.
Lo cierto es que España se posiciona como el primer consumidor de Europa de pornografía infantil, el segundo del mundo. Unos datos que sin duda estremecen, sobre todo porque a veces es muy complicado, aunque lo intentes, mantener a un menor al margen de las redes sociales. Quiero que escuches ahora dos historias concretas. La de un padre, Sergio, que ha tenido que ceder porque le resultaba imposible que su hijo no saliera en las redes. Y la de Conchi, que lo sigue intentando para preservar, dice, la intimidad de su hija.
No me parece bien que aparezcan los niños en las redes sociales, pero la verdad es que sin comerlo ni beberlo, pues aparece porque lo sube un amigo, un tío, un primo, un sobrino. Así que bueno, casi mejor pues convivir con ello y normalizarlo.
Nos parece que es su intimidad y nosotros no somos quienes para hacerla pública y que la gente opine si es guapa, si es fea, si se le parece a papá, si se le parece a mamá. Nosotros queremos mantener su intimidad para que ella sea anónima desde el principio.
Al final, los expertos apuntan a una clave importante para tratar de que nuestros hijos desarrollen una relación sana con las pantallas y con las redes sociales. Es el aprendizaje por espejo. Es decir, que se relacionarán con el mundo digital como vean que lo hacemos nosotros. Es la primera historia de un día que nos deja otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Fallece un policía nacional en Jaén al ser atacado cuando intervenía para sofocar una pelea entre vecinos.
El hombre que lo ha agredido ha sido abatido por otro agente después. A primera hora de esta mañana, varios testigos han llamado al 112 alertando de una riña muy agresiva que estaba teniendo lugar en plena calle. Cuando han llegado los policías al lugar de los hechos, este individuo les ha recibido con un cuchillo y un martillo.
Siguen llegando buenas noticias sobre la evolución de la salud del Papa Francisco.
Sí, tras la operación de hernia del pasado miércoles, el último parte médico confirma que evoluciona bien. Todo discurre según lo previsto. Hoy ha seguido por televisión la misa y ha recibido la Eucaristía. También ha rezado el Ángelus en la capilla y ha comido junto a todo el personal que lo atiende, también incluidos los gendarmes.
Y la Feria del Libro de Madrid confía en haber igualado las ventas del año pasado.
Un 2022 en el que se alcanzaron los 10.200.000 euros. Y esto a pesar de que la lluvia, muchas tormentas incluidas, ha hecho acto de presencia en muchas de sus 16 6 jornadas. Este domingo, hoy, acaba la feria.
Pues ya sabes, tienes todavía tiempo para darte un paseo por el Parque del Retiro. Una buena idea para pasar la tarde de un domingo. Y en cuanto a los deportes, el Gran Premio de MotoGP de Italia, que está en marcha, Luis Calador.
Y con noticia, porque se ha caído Mar Márquez por segundo Gran Premio consecutivo. Se ha marchado enfadado tras tener que abandonar su segundo Gran Premio, como hemos dicho. Y también se ha caído Alex Márquez en una jornada que no está siendo buena para los españoles. Ahora mismo, Pecco Bagnaia, líder, también líder del Mundial, por lo que revalidaría su liderato. Jorge Martín, segundo, y el italiano Marini, tercero. Además, victorias españolas de Pedro Acosta en Moto2 y de Daniel Olgado en Moto3. Quedan 6 vueltas para que acabe la carrera de MotoGP. En tenis, Novak Djokovic busca hacer historia hoy en Roland Garros. El serbio busca su título número 23 de Grand Slam, que le convertiría en el tenista con más títulos, superando a Rafa Nadal. La final de Roland Garros ante el noruego Casper Ruud hoy a las 3. Y además, en fútbol, a las 9, Alavés y Levante disputan la ida de la final por ascender a Primera División.
Las 2:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el milagro de Colombia, esa historia que nos tiene a todos emocionados y perplejos por lo que ha ocurrido allí. Los cuatro hermanos rescatados en la selva de Colombia después de pasar 40 días perdidos en medio del Amazonas tras un accidente de avión siguen recuperándose en el Hospital Militar de Bogotá. Los médicos aseguran que los niños se encuentran en condiciones clínicas aceptables, aunque tendrán que estar unas 3 semanas bajo supervisión médica para recuperarse del todo. No obstante, ya han podido hablar y reencontrarse con algunos de sus familiares. Una de las preguntas que nos hacemos todos es ¿cómo sobrevivieron 40 días en la selva cuatro niños de 13, 9, 5 y un año? Es una pregunta a la que poco a poco van dando respuesta a los menores. Leslie, la mayor de ellos, con solo 13 años, tiene conocimiento de la selva. Sabían qué podían comer y qué no. Y habría sido quien cuidó de ellos todo este tiempo. Aún así, su rescate con vida es considerado, ya te digo, un auténtico milagro. Así lo contaba Alicia Méndez, periodista colombiana. Se lo contaba a Cristina en el fin de semana de COPE.
Pero 40 días en ella es duro. Son climas extremos. Son climas de temperaturas de 36, 37, 40 grados con una humedad terrible. De repente caen unos aguaceros fuertísimos. Están rodeados de animales como pumas, leopardos, culebras, tarántulas, y estos niños lograron sobrevivir 40 días.
Bueno, pues Alicia también le contaba a Cristina, le daba más detalles sobre cómo están los niños, cuál es su estado de salud.
Los integrantes de la Fuerza Pública sí lo tienen marcado, terminaron cubriendo más de 2.000 kilómetros, pero estamos hablando de 40 días.
Cuando encuentran
estos niños, los encuentran totalmente desnutridos, totalmente deshidratados.
Como se sospechaba, los menores se escondían de los equipos de búsqueda. Les tenían miedo, miedo a lo desconocido. Así que huían. Lo contaba el tío abuelo de los pequeños a los medios de comunicación de Colombia.
Porque le da miedo, porque de que con el chimógrafo allá hablando y por allá los perros para adelante gritando. Entonces se escondían en los troncos. Eso es lo que yo hacía, correr.
Otro de los tíos de los niños, Dairo, ha contado que es lo primero que le dijo cuando pudo verle.
Primero, cuando yo llegué a saludarlo, el único que me habló fue y me dijo, tío, quiero los zapatos, quiero caminar, pero me duelen los pies. Eso fue lo único que él me dijo.
Bueno, pues habrá que esperar a que Leslie, la hermana mayor de 13 años, la que parece ha sido la líder de este grupo fraternal que han conseguido salvar la vida, habrá que esperar a que hable porque su testimonio va a ser clave para responder a todos los interrogantes que rodean a toda esta historia, a todo este milagro. Bueno, y vamos a mirar al cielo, porque aunque la borrasca Óscar está ya dando sus últimos coletazos, nos ha dejado tormentas en las últimas horas, sobre todo en el norte y en el este de la península. Las precipitaciones llevan siendo prácticamente continuas el último mes, pero no son suficientes para que los embalses españoles se recuperen. De hecho, aunque pueda parecer lo contrario, siguen disminuyendo lentamente su capacidad. Las lluvias han sido desiguales. En algunas zonas han permitido, eso sí, humedecer el suelo y disminuir lo que se denomina estrés hídrico, pero También han caído trombas de agua importantes en sitios que ya estaban inundados. Esta desigualdad, por tanto, apenas sirve para paliar los efectos de la sequía. En algunas zonas, como en el Valle del Jerte, han terminado incluso de ahogar al sector de la agricultura. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las lluvias de los últimos días han provocado que casi el 80% de la cosecha de la cereza de este año se haya echado a perder. José Ramón Herrero es agricultor y el presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte.
Si nos ponemos a valorar aproximadamente unos 70 millones de euros de pérdidas en la comarca del Valle del Jerte y comarcas colindantes como pueden ser La Vera, El Ambroz o Las Urdes, que también hay algunas zonas de cereza, lo que es en el norte de Cáceres. Desde todas estas mancomunidades estamos trabajando para declarar esta zona lo que antiguamente era zona catastrófica.
Solo se ha logrado salvar el 20% de la fruta temprana que ya se había recogido. Además, estas lluvias han arruinado a familias enteras que viven de cosechar este producto.
Somos aproximadamente 11.000 habitantes, viven directamente de la cereza, 90% de la población. Estamos hablando de 5 o 6.000 familias que viven directamente de la cereza. Ahí es más, hay gente que no percibe ningún otro ingreso en su familia que no sea de la cereza.
Pérdidas millonarias que pueden disparar, además, el precio de la cereza y los frutos rojos.
Gracias, Claudia. Ya se daba por perdida el 80% de la cosecha de los cereales de secano. Y ahora se suma el 40% de la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana, el 25% de la uva en Cádiz y el 30% del cultivo de sandía en Lorca y en Murcia. En otras zonas, como en Almería, las lluvias han permitido, además de aumentar las reservas de agua de cara a la campaña del año que viene, han conseguido salvar los muebles de los cultivos de regadío gracias a la desalación. Andrés es agricultor de frutas y verduras precisamente allí, en el norte de Almería.
Entonces, pérdidas no la ha habido, encarecimiento de costes sí, pero el sector de Almería ha podido salvarse gracias a la desalación y a las aguas depuradas, ¿no? Porque no teníamos otros recursos. Esto se puede trasladar a otras zonas de producción española. En algunos casos creemos que sí, seguramente en otros casos no.
En Almería agradecen las precipitaciones, pero en el interior de Zaragoza siguen esperando a que llueva con fuerza. De la zona de secano nada se va a poder cosechar, mientras que en la parte de regadío apenas pueden aprovechar las pocas lluvias que han caído. Miguel Salas es un agricultor de esa zona.
No hay cosecha, o sea, todo perdido. Yo, por ejemplo, tengo mitad y mitad y el regadío, lo que hemos podido regar, pues sí que se va a poder cosechar, pero en el secano todo perdido. No se puede coger ni un grano, no puede pasar ni la cosechadora. Y en la parte del regadío, pues hemos tenido que poner cultivos menos productivos, que requieren menos agua, y después va a haber que dejar tierra sin cultivar, porque no tenemos agua para todo.
Nos decía Miguel que van a cosechar un 40% menos de lo habitual. En fin, unas lluvias que, como ves, apenas han servido para paliar los efectos de la sequía y que en algunos casos han terminado por ahogar al sector de la agricultura. Y a falta de 6 semanas para las elecciones generales del 23 de julio, los partidos siguen afinando sus candidaturas y sus listas electorales. En el Partido Popular ya sabemos que se van a recuperar algunos nombres del pasado para las listas de Alberto Núñez Feijóo. Por ejemplo, allí estará Cayetana Álvarez de Toledo. Alicia García, cuéntanos.
Sí, irá en la lista por Madrid. Desde Génova no detallan en qué puesto, pero se da por hecho que va a ser de salida. Entre tanto, desde la Dirección Nacional del PP trasladan la idea de que la victoria cosechada en los comicios del 28 de mayo puede llevar a Feijóo a lograr 150 escaños en las generales de julio y cumplir su objetivo de gobernar en solitario. De hecho, los últimos movimientos que se han conocido, como la decisión de Foro Asturias o del Partido Regionalista de Cantabria de no concurrir a esas generales, creen que permiten a Feijóo arañar escaños en más regiones e ir allanando el camino para lograr esa mayoría suficiente que le permita no depender de Vox. Hoy mismo, una encuesta publicada en El Mundo acerca a los populares a esos 150 diputados. Y Feijóo subraya que la izquierda está inquieta por las listas al saber, dice, que no va a gobernar.
Ayer el sanchismo felicitó a todos los que perdieron el 28 de mayo y los blindó en sus listas electorales. Y a los pocos que se mantienen en comunidades y ayuntamientos del Partido Socialista, los despreció. Hace 15 días que España ha hablado y el sanchismo no ha entendido nada. Y solo no solo no ha entendido nada de lo que ha dicho España, es que no ha entendido nada de lo que ha dicho su partido.
Fuentes de Génova sostienen que el PP ha logrado crecer a la derecha y a la izquierda y ahora está en condiciones de competir, subrayan, por un gobierno en solitario.
Gracias, Alicia. Esto en el Partido Popular. Mientras tanto, a la izquierda del PSOE seguimos asistiendo a una representación de la unidad un tanto peculiar y paradójica. Por un lado, desde Sumar insisten en que la coalición ha sido un éxito porque han logrado reunificar en una marca hasta 15 partidos diferentes. Pero claro, la unidad con Podemos ha sido de todo menos afectuosa. A regañadientes se avinieron a pactar, pero dejando claro día y noche que estaban en contra de los vetos impuestos a Irene Montero y a Pablo Echenique. De hecho, el portavoz parlamentario de los morados se ha despachado a gusto esta mañana en una larga carta publicada en su cuenta de Twitter. En ella, Echenique reconoce que su exclusión y la de Montero en las listas de Sumar para las elecciones ha venido impuesta externamente por los vetos explícitos del equipo liderado por Yolanda Díaz. Subraya que el golpe que Sumar ha querido dar a Podemos ha sido muy duro, pero cree, eso sí, que la decisión de su partido de aceptar la unión es la decisión correcta. Así que, si esto es unidad, ¿cómo serán los desencuentros? Y te voy a hablar ahora de los trabajadores boomerang. A lo mejor nunca has oído hablar de este tipo de personas, verás, es realmente interesante. Por detrás de Alemania, de Francia y del Reino Unido es donde nos situamos, donde se sitúa España, entre los países de la Unión Europea que más cambia de trabajo, donde la gente más cambia de trabajo. Seguramente conoces a alguien que esté en una empresa y aún así siga buscando otro empleo para prosperar en su carrera. Pues si los trabajadores españoles son de los que más cambian de trabajo, y de hecho por concretar un poco más, casi el 30% de los empleados cambió en 6 meses durante el 2020. Esto de que cambiar de empleo para encontrar mejores condiciones es una tendencia que cada vez crece más, que se afianza y que se añade una nueva variante. Esto que te decía de los trabajadores boomerang. Básicamente son empleados que dejan su empresa, se van a otra con mejores condiciones y al cabo de unos pocos meses regresan a la primera compañía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues en COPE nos lo ha explicado Jesús Vega, que es experto en recursos humanos y que ha trabajado en las mejores empresas de nuestro país.
Porque nos damos cuenta de que esa empresa no responde a nuestras expectativas o porque estábamos convencidos de que un aumento de salario compensa la decisión o porque vemos que nuestra proyección de carrera no necesariamente es mejor en la otra empresa que en la empresa en la que nos quedamos.
Por cierto, que entre los que más cambian de trabajo y actúan entre las empresas están los jóvenes, concretamente los menores de 25 años, porque en lo que se refiere a los mayores de 45, prefieren quedarse donde están.
La lealtad, eso, ese lazo invisible que nos une con las empresas o con las instituciones, se valoraba mucho más hace 40 años, hace 20 años, que ahora. Porque además ahora también hay otro factor importante, la gente valora más otro tipo de condicionantes, como es la calidad de vida.
Claro que esto de cambiar de trabajo para luego volver a la empresa de la que te acabas de ir hace apenas unos meses puede perjudicar al lugar del que sales. Esto lo explicaba también este experto en recursos humanos, Jesús Vela.
La empresa en la que ha estado poco tiempo, la que más pierde, porque al fin y al cabo los primeros meses de estadía en una empresa suelen ser los menos productivos, que cuando pasan unos pocos meses es cuando realmente el empleado, el profesional, empieza a ser productivo.
En cualquier caso, este experto nos advierte de que el hecho de cambiarte mucho de trabajo tiene sus riesgos y que, por tanto, hay que valorar minuciosamente cada oferta.
Si estamos bien en una empresa y estamos razonablemente bien pagados conforme a ese mercado, yo no soy demasiado partidario de abrir otras ventanas, puesto que corremos el riesgo precisamente de que nos vengan una oferta que mejore en algo la que tenemos y esa circunstancia nos haga o bien tomar una decisión de irnos de una empresa en la que estamos bien o bien estar intranquilos continuamente porque siempre estamos a la espera de que venga alguien a ofrecernos mejor y eso al final nos haga alejarnos de lo que es la felicidad.
En un instante nos vamos a preguntar si realmente Donald Trump puede seguir siendo el candidato republicano a las elecciones de los Estados Unidos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo, los playoffs de ascenso a primera. Deportivo Alavés, Levante. Y la final de Roland Garros.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
La radio.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
el satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? Desde luego.
Enviemos este juguete a la luna.
Space Cowboys. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este sábado hemos podido escuchar esta pasada madrugada la primera intervención pública de Donald Trump desde que el pasado viernes se hiciera público el escrito de acusación de la Fiscalía en el que se detallan los 37 cargos por la presunta comisión de 7 delitos federales de los que está acusado el expresidente por su mal manejo de material clasificado, vamos, por llevárselo a casa después de abandonar la Casa Blanca. Tendrá que declarar el próximo martes. ¿Qué es lo que ha dicho esta pasada noche Donald Trump? Bueno, pues fiel a su estilo, ha asegurado que es una acusación ridícula, dice, por parte de Joe Biden y que afecta a la imagen de Estados Unidos.
Esta acusación ridícula y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país.
Bueno, pues para analizar este caso y sobre todo para ver qué consecuencias políticas puede tener en los Estados Unidos, tenemos con nosotros a José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid y autor además del libro Esto no va de Trump. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
La primera pregunta, que seguro que se están haciendo muchos de nuestros oyentes, después de estos escándalos, después de la declaración del próximo martes, ¿cómo es posible que Trump siga siendo el principal candidato republicano para la reelección?
El principal candidato, y además habrá que ver el efecto que tiene el caso en las encuestas, porque hasta el momento es efectivamente el que más respaldo tiene todavía en el Partido Republicano. Bien, es cierto que estamos todavía lejos de las presidenciales, bien es cierto que no están configuradas todas las candidaturas y que, por tanto, eso puede variar. Pues, indudablemente, afecta de una manera negativa al conjunto de la democracia en Estados Unidos el hecho de tener a un expresidente imputado por segunda vez y, además, con perspectivas de poder ser imputado en otras dos procesos en los próximos meses. Eso significa, en primer lugar, una crisis de mantenimiento de esa crisis de imagen, en segundo lugar, una división importante en el Partido Republicano, y en tercer lugar también, pues bueno, hasta cierto punto, una cierta ventaja del presidente Biden ante esos posibles comicios.
Da la impresión de que los seguidores de Donald Trump no penalizan en ningún caso nada de lo que ocurra, más al contrario, que el propio Trump, como hemos escuchado antes, lo utiliza pues como herramienta para la victimización, ¿no? Y aparecer como una especie de outsider de la política.
Efectivamente, eso es así en este momento. Es decir, el trumpismo ha sucedido a Donald Trump, aunque hay que ver si es capaz de resistir. Es decir, las candidaturas en este momento en el Partido Republicano de cara a la presidencia tienen importantes valores. Uno es Ron DeSantis, que es una persona, gobernador de Florida, candidato de cierto perfil trumpista o de esa orientación, pero también distante de Donald Trump. El propio Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump, y Nikki Haley, por ejemplo, que es una moderada liberal. Por consiguiente, sí que hay una suficiente, digamos, cantera y además jóvenes, algunos de ellos para, digamos, suceder a Donald Trump. Lo que ocurre es que la inercia de esa presidencia tan polarizada, personalizada en Donald Trump, pues evidentemente todavía se mantiene en la opinión pública y sobre todo en los seguidores de Donald Trump.
Y pensando en el futuro y en esas elecciones de 2024, la verdad que se aventura un enfrentamiento entre, si es verdad que Trump gana o consigue la nominación republicana, entre dos personas de avanzada edad y precisamente en el caso de Biden parece que este puede ser el principal obstáculo para conseguir la reelección. No sé cómo ve ese escenario político, realmente, al menos sorprendente.
Sin duda, no preocupante, claro, porque ahí son dos personas con muchos años. En algunos casos se está viendo que el presidente actual pues tiene algunas debilidades y desde luego pues diría no es descartable el hecho de que pudiera incluso ser reelegido y no terminara su mandato sencillamente pues porque se apartara en un momento dado él mismo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una situación de incertidumbre. Hombre, en principio desde aquí se diría que un candidato joven en el Partido Republicano, un candidato alejado de las posiciones trumpistas que han conducido a toda esta acumulación de casos y de escándalos, más allá de que Donald Trump diga que es inocente y la justicia finalmente lo pruebe o no, pues indudablemente lo que ha producido su presidencia es una continuidad de todas estas alteraciones de la normalidad política que están sobre la mesa. O sea que ahí yo creo que renovar el Partido Republicano, pero dicho por supuesto por mí desde fuera, pues sería importante para ese nuevo momento político en 2024.
Bueno, pues unos meses después de que Trump abandonara la Casa Blanca, los archivos nacionales descubrieron que no se les habían entregado todos los documentos clasificados de su presidencia y como el exmandatario no los devolvía, acabaron acudiendo al FBI, lo que resultó en la apertura de una investigación judicial sobre la que tendrá que responder en primer lugar este próximo martes Donald Trump en una corte federal de Miami. Profesor, gracias por estar en COPE. Un saludo.
Muchas gracias a COPE.
Y ya ha pasado más de un año desde que Rusia invadiese parte del territorio ucraniano y comenzase la guerra, exactamente 472 días. Continúa la tensión, marcada en la última semana por la voladura de la presa de Kajovka, en la región de Jersón. Al menos 7.000 personas han sido evacuadas y ya son 77 los heridos por las inundaciones. Además, el nivel del agua en la presa ha bajado un metro más en 24 horas. La gran pregunta es, ¿a quién beneficia este ataque? ¿A quién beneficia? Se lo hemos preguntado en el fin de semana de COPE con Cristina Jesús Argumosa, general del Ejército de Tierra.
Lo que más favorece es a Rusia, ¿no? Primero porque disminuye el frente, luego también retrasa el ataque desde Jersón a la parte de Jersón oriental, que es la parte rusa. Esto le hacía una labor de pinza por el norte y por el oeste a las fuerzas rusas que estaban desplegadas en la orilla oriental de Jersón, ¿no?
Para el general Argumosa, el proceso de alcanzar la paz pasa porque Ucrania recupere gran parte de las posiciones y territorios ocupados para así poder empezar a acercar las posiciones. Del martirizado pueblo ucraniano suele hablar con frecuencia el Papa Francisco. Hoy el Santo Padre no ha podido rezar públicamente el Ángelus, puesto que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Eso sí, su evolución es buena. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Señal de que la recuperación del pontífice sigue siendo buena es que la comida de hoy domingo casi se podría decir que ha sido en familia, porque lo ha hecho en compañía de quienes lo asisten en el Gemelli, incluidos médicos, auxiliares, enfermeros y personal del cuerpo de la gendarmería que se encarga de su seguridad. El último parte médico señala que el posoperatorio es normal, continúa sin fiebre y hoy se ha sometido a fisioterapia respiratoria. Tal como le aconsejaron, ha rezado el Ángelus en la capilla del apartamento destinado a los pontífices en el décimo piso del Hospital Gemelli y la misa ha podido escucharla por televisión y también ha recibido la Eucaristía. Se espera que el Papa continúe ingresado al menos el resto de la semana para facilitar su total recuperación.
Tremendo accidente de tráfico que hemos visto esta mañana en Madrid, en Collado Villalba, ha ocurrido poco después de las 6. Hay 4 personas muertas, 4 chicas de 26, 16, 15 y 13 años, dos de ellas hermanas, que volvían a casa tras pasar la noche en las fiestas de Collado Villalba, que es el pueblo de al lado. La conductora se ha salido de la carretera tras hacer unas maniobras extrañas y se ha chocado con otro coche que circulaba en sentido contrario. En ese vehículo viajaba una mujer de 30 años que se dirigía a su trabajo y que ha sido trasladada grave al hospital Puerta de Hierro con múltiples fracturas. Y en Extremadura sigue siendo noticia el colapso de los trenes, los continuos retrasos y averías que sufren. Mira, este sábado, nuevo episodio. Un total de 170 pasajeros de un tren tuvieron que ser evacuados al arder el vagón de cola mientras circulaba por el municipio sevillano de Alanís. El tren tenía destino Cáceres. ¿Qué es lo que pasó realmente, Fabián Vázquez?
El media distancia entre Sevilla y Cáceres partió en hora de la estación de Santa Justa, pero poco después, cuando circulaba por la Sierra Norte sevillana, cerca del municipio de Alanís, comenzó a salir humo por un conato de incendio, según dicen las autoridades. Ahí empezaron a vivirse momentos de tensión e incluso pánico, con niños con sus padres y madres de una excursión de zafra saliendo a la carrera en medio del campo, incluso una mujer embarazada. Los propios pasajeros contaban desde las propias vías así la experiencia.
Está saliendo humo en el tren, pues como los antiguos trenes indios. ¿Quién dice que los modernos no sale humo? Y nada, nos han dicho que no bajemos y bueno, pues vamos a bajarlo. Y ya no sé dónde nos tendremos que ir.
Por suerte no hay que lamentar daños personales, pero estuvieron tirados durante horas. Les llevaron agua y comida hasta que pudieron ser rescatados, provocando de nuevo una imagen lamentable del tren extremeño, donde no es la primera vez que un tren sale ardiendo con más de un centenar de personas en su interior. La presidenta del PP, María Guardiola, llamada a formar gobierno con Vox en la región, le ha dicho a Pedro Sánchez a través de redes sociales que esto Extremadura no se lo merece y advierte a quien gobierne en Moncloa a partir del 23J que no se callará hasta que se terminen estos vergonzosos episodios.
Tenía 64 años y la muerte de Nucci Ordine ha sido toda una sorpresa. Ha fallecido el gran intelectual italiano, experto como nadie en el Renacimiento y que este mismo mes de mayo había sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación. Su último libro nos recordaba que los seres humanos no somos islas, pero la obra por la que fue y será recordado tiene otro título que puede servirnos de epitafio: La utilidad de lo inútil. Un manifiesto en el que, tirando de clásicos, nos recordaba la importancia de aquello que no sirve para nada. Ahora en COPE, en tiempo de juego, MotoGP.